Prepárate que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 05 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 16 grados, 2 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 43%. Temperatura en Islas Malvinas, 5 grados, 2 décimas. El gobierno anunció el fin del programa Procrear. El vocero Manuel Adorni informó a través de redes sociales que el Ejecutivo cerrará el programa de viviendas y que comenzarán a usarse las hipotecas divisibles. Los gremios aeronáuticos buscan avanzar por acuerdos salariales. Los sindicatos ratificaron que no realizarán nuevos paros mientras duren las negociaciones con el gobierno y Aerolíneas Argentinas. En la última jornada se llevó adelante la tercera reunión. El secretario general de APLA, Mateo Ferrería, se mostró con expectativas sobre posibles acuerdos.
Venimos con la misma posición del viernes, esperemos que sea constructiva. No creemos que en dos reuniones se pueda desandar todo el conflicto por lo complejo que es, pero venimos con expectativas de avanzar. Y bueno, mientras hacemos la negociación no va a haber medidas. Es una propuesta integral que nos da el gobierno, no hay una específica y nosotros le presentamos otra. Y diferencian algunas cuestiones que, por el bien de la negociación, prefiero no decirlo hasta que haya un acuerdo o no. Se está hablando de salario, sí, por supuesto.
¿Porcentajes?
Se habla de todo, se habla de pasajes, de remises, de todo.
El PRO volverá a respaldar a Javier Milei en el Congreso. El partido macrista no bajará a dar quórum en el proyecto que busca limitar los decretos presidenciales. En tanto, Cristian Ritondo aseguró que no se votará con el kirchnerismo.
Como es una sesión que es extraordinaria, una sesión especial, no vamos a dar quórum. En caso de que logren el quórum, nosotros creemos, y esto lo ha explicado recién María Eugenia, no vamos a acompañar en ninguno de los dos temas que la oposición está pidiendo, el kirchnerismo, para debilitar al gobierno. Entendemos que hay que cambiarla, por eso nosotros proponíamos que se cambie, pero a partir de diciembre del 25, después de otra elección.
Javier Milei negó que su ajuste haya ocasionado recesión. El presidente aseguró que, al contrario, sentó bases de crecimiento y apuntó de nuevo al periodismo por no halagar su plan de recorte.
El ajuste, lejos de ser, digamos, recesivo, digamos, no solo estabilizó la macro y sentó las bases para la fuerte recuperación que estamos mostrando hoy. A pesar de todas las cosas que dicen los medios, o sea, porque si ustedes leyeran las editoriales, pareciera que estamos en el medio de la Segunda Guerra Mundial y perdiendo, ¿no? Pero bueno, digamos, se llama abstinencia de pauta, le cortamos la pauta y entonces, digamos, por eso nosotros nos alegramos cuando a las empresas les va bien, por eso prefiero venir acá a felicitarlos y no inaugurar una obra pública costosa e ineficiente que nadie quiere. Dicho sea de paso, no puedo inaugurar obra pública porque además la corté de cuajo.
El sector de la construcción continúa en estado de alerta. Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, sostuvo que tienen que estar constantemente buscando soluciones.
Venimos hablando, tenemos diálogo permanente con los secretarios que hacen obras públicas de transporte y de vivienda. Cada uno de ellos está imaginando distintas soluciones y alternativas para este momento complicado, yo diría, de la inversión pública en infraestructura. Y hay distintas variantes y distintas posibilidades. Por ejemplo, en el caso de vivienda, solo para dar un ejemplo, el gobierno está tomando la decisión en los planes Procrear de vender las propiedades, las obras, las empresas que se encuentran, al que un privado las pueda tomar, concluirlas y venderlas.
Además, detalló que en el último año se perdieron 120.000 puestos de trabajo y que las empresas tienen bajos niveles de facturación.
Lo que es la obra pública nacional en gran medida está paralizada. Hay algunas pocas obras que están en ejecución, pero el grueso está efectivamente paralizada hasta tanto el gobierno pueda disponer de fondos de ciertas obras que no son susceptibles de que el capital privado las pueda terminar. Nosotros hemos perdido interanual, es decir, desde mediados del año pasado a mediados de este año, del orden de 120.000 personas. En septiembre, y con mayor énfasis en octubre, se está retomando personal, pero traccionado fundamentalmente por la actividad privada, no por la actividad pública.
Rodolfo Aguiar apuntó al patrimonio de Javier Milei. El secretario general de ATE cuestionó que la dote del presidente se quintuplicara durante los meses de gobierno.
El Poder Ejecutivo en tan solo 11 meses incrementó en un 160% los cargos políticos, cargos jerárquicos que dependen de su órbita en relación a todos los gobiernos que lo precedieron. Se mostró que el último año el patrimonio del presidente se quintuplicó, pero además de multiplicarse por 5, hasta le aparecieron cuentas nuevas en dólares, y ni hablar del ministro de Economía Caputo, que tuvo un incremento de su patrimonio de más del 2000%, mientras que los salarios, las jubilaciones, los ingresos de la clase media y de los sectores populares se derrumbaron.
Argentina votó sola en contra de los derechos indígenas en la ONU. Es la primera votación en ese organismo desde que inició la gestión de Gerardo Huerta como ministro de Relaciones Exteriores. Fue el único país que volcó su votación en rechazo de la resolución de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios.
Internacionales.
El Kremlin desmintió que Putin y Trump hayan conversado. La declaración se da luego de que el Washington Post publicara que Trump llamó a Putin sobre un objetivo de paz, por lo que el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, sentenció que es falso, pura ficción, y que no hubo tal conversación.
Deportes.
Finalizó la fecha 22 de la Liga Profesional. En el cierre de ronda, Vélez igualó 1-1 con Riestra, Lanús empató 5 goles ante Platense, Defensa y Justicia goleó 4-0 a Tigre, Argentinos venció 1-0 a Banfield y Belgrano superó 3-1 a Instituto. Valor de dólar oficial 1.027 pesos, dólar paralelo 1.135, riesgo país 850 puntos.
Tránsito.
A las 17 horas habrá una concentración en el obelisco con movilización a Plaza de Mayo por parte del Frente de Izquierda. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 13 grados con un cielo algo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes una mínima de 13 y una temperatura máxima de 27 grados con un cielo mayormente nublado durante toda la jornada. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 16 grados 2 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 43%. Temperatura en Islas Malvinas, 5 grados 2 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. Las 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas. Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos de Marian de Melly-Nesle. Esta casa, esta familia de Melly de Nesle, figura en la historia de Francia con carácter de nobleza desde el siglo XI. Dicen los cronistas que nadie podía disputarle a aquella casa su carácter antiquísimo, sus gloriosos servicios, sus cargos importantísimos, etc. Estos cargos incluyen el de favorita. Es que muchas damas de esa familia fueron favoritas, y muchas fueron favoritas, la mayoría, del rey Luis XV. Hemos contado alguna vez aquí en este mismo programa, aquí, no aquí en esta silla, no, sino pero, en otra que no viene al caso.
No, está bien,
no,
señor.
Qué ver, ¿dónde lo hemos contado?
En la venganza será terrible.
Bueno, no importa.
Está bien.
Me interrumpe para ver dónde estaba sentado yo cuando lo conté. ¿Qué sé yo, señor? Bueno, hemos contado en este mismo programa,
sí,
aquí mismo,
¿en esa silla?
Donde estoy sentado ahora, que a Luis XV, le gustaban las hijas del marqués Melly de Nesle. Eran 5 y Luis XV anduvo con 4.
Ah, le faltó una.
Bueno, la mayor, Luisita, condesa de Melly, inició la vuelta en 1733. Le siguió Pauline, de quien hemos hablado bastante. La tercera que amó fue Diana Adelaida, la duquesa de Loragüe. La cuarta era Hortensia, marquesa de Flavacourt, que fue la que no le dio bolilla. Y la quinta fue Marianne, y de ella hablaremos hoy. La hemos citado en algunas anécdotas. Y hoy contaremos lo que pasó entre ella y el rey de Francia. A los pocos días de su nacimiento, Marianne fue confiada a los cuidados de una nodriza. Dice, atiéndamela. Por entonces sí creía que las niñas criadas en el campo y sujetas a una larga lactancia crecían más bellas y más sanas. Y Marianne estuvo junto a su nodriza hasta los 10 años. Y la superstición pareció cumplirse porque salió hermosa. Ingresó en un convento para ilustrarse y para vivir allí hasta el casorio. Cuando llegó la edad de tener marido, su papá le comunicó que le había encontrado un niato conveniente. El tipo era el marqués de La Tournelle, que según se decía, estaba siempre ocupado en sus deberes militares. Es lo mejor para un marido.
Sí.
Bien. Y hubo casamiento. Pasó a vivir en el palacio del marqués de La Tournelle, pero se aburría. Dicen los hermanos Goncourt, que son dos escritores del siglo XIX, muy renombrados, dicen, el señor, o sea que no estamos robándole a Guy Breton, sino a los hermanos Goncourt. El señor de La Tournelle era un joven muy devoto. Las malas lenguas contaban que estaba perdidamente enamorado de Marianne, o sea, de la mujer, mire un poco. Pero era un amor perdido, porque no, era un matrimonio que no andaba bien desde el punto de vista de qué sé yo.
¿De qué?
Del amor considerado en sí propio. Uh-huh. La mayor distracción de Marianne era la correspondencia que sostenía con algún oniato conocido, entre ellos el duque de Agenoa. Completamente enamorado, el duque de Agenoa le escribía fogosas cartas. ¿Qué sé yo?
Señor.
Tus ojos de lucero, tus cabellos hebra de oro, tus manos no sé qué, la gema nacarada de qué sé yo, si te agarro te hago barro.
Señor, por favor.
Y si te piso te hago guiso.
Bueno.
Al poco tiempo, a la vuelta de una de sus campañas militares, el marido, el marqués de La Tournelle, fue atacado por unas fiebres que oportunamente lo mataron. Así que dejó a la viuda poca fortuna, porque al morir sin hijos, la guita pasaba a la familia de origen.
Ah.
Mirá vos, no la ligaba la mujer. Fue entonces cuando una de las hermanas de Marianne, Hortensia, le escribió diciéndole que fuera hasta París para ponerse bajo la protección de una tía. Y esta tía era la duquesa de Mazarino. Y allá fue Marianne y vivió en una de los departamentitos que había en Versalles para los nobles. Bueno, se instaló ahí. Ahora, la duquesa, la de Mazarino, era muy estricta. Ah, sí. Allí Marianne sentía protegida, pero no cómoda. Ahí, estaban todo el tiempo hablando de las escandalosas relaciones que mantenían las cortesanas con el rey. ¡Ay, este rey que anda con esta, que anda con la otra! Que eso. Y Marianne, un poco asustada, se mantenía fuera de aquel ambiente. Se asustó, entonces no se metía. Solo hubo un momento en que se dejó llevar por las ganas de divertirse y alcanzó para que todo el mundo, incluido el rey, supieran de tomar nota de su belleza. Y según los Goncourt, Madame de La Tournelle asistió a un bailongo de carnaval de 1742 disfrazada de china. El rey quedó tan impactado por aquella china que dio inicio a un asedio para el que hubieran necesitado 1000 murallas. Se volvió, ¿veo la china?
Sí.
Chao, dijo el rey. Luis XV había preguntado varias veces al duque de Richelieu, que era un tipo también muy galante, había preguntado al duque de Richelieu los motivos por los cuales esta chica no se presentaba nunca en la corte, no iba a los bailongos, ¿no? Richelieu le contestó que no sabía, pero que de cuántas mujeres había conocido, la más indicada para inspirar una arrebatada pasión era esta. Agregó al rey, le dijo, que sólo un héroe podía intentar su conquista, ya que era una mujer que no cedía ante ningún, que nunca desfallecía en la vigilancia de su propia virtud, qué sé yo. Bueno, Luis XV, que se consideraba un héroe, resolvió conquistarla. Ay, si yo a esta la conquisto, qué sé yo. En verdad, supongo yo que Luis ya sabría bien quién era Marianne, porque como se ha dicho, él había andado con todas las hermanas. Así que la familia, naturalmente, lo odiaba. ¿Qué pasa con un tipo que anduvo con 4 o 5 hermanas?
Sí,
no, oigan, señor. Incluso una de las chicas, Paulina, había dado a luz un hijo ilegítimo del rey y había muerto después, envenenada, 2 días después del alumbramiento, lo contamos aquí hace mucho. Así que calcule, ¿no? En esos mismos días, el rey tenía como favorita ¿a quién? A una de estas hermanas, a Luisa, duquesa de Melí. Pero ya se le estaba pasando.
Ah, sí.
Quiere decir que
quería derribar otra muralla.
El rey sabía bien quién era ella y ella sabía bien quién era el rey. Ah. Dice la crónica. La pobre Luisa, la que andaba todavía con el rey,
sí.
La que andaba todavía, se obstinaba en, qué sé yo, en soportar afrentas, en perdonarlas, en amar, asida hasta el fin a una última esperanza. Tales esfuerzos fastidiaban al rey. La vio como es el ser humano, ¿no?
Sí, sobre todo si es rey.
Sobre todo si es rey y si es Luis XV. Y el rey sentía un gran desprecio por aquella mujer que nunca se daba por despedida. Bueno, las cenas, las comidas continuaban cada vez más tristes, más silenciosas. Bueno, el rey era casado. Casado con una polaca, con María Lechinska, ¿no?
Bueno. Ah, bueno.
Finalmente el rey la echó a esta mina, a Luis, a la hermana mayor de Marianne. Cuentan que la mujer salió de sus aposentos desesperada, casi loca, sin darse cuenta de nada. El rey la siguió, tratando de consolarla con frases murmuradas cariñosamente, mentiras, ¿no? Y por último, al despedirse de ella, le dijo, hasta el lunes. Dice la crónica, ¿quiso el rey autorizar con esta frase a Madame de Melly para que volviera al palacio? No. Aquella frase fue para engañar al dolor, digamos. Qué sé yo por qué. Estos hechos angustiaban mucho a Marianne, que más que nunca intentaba evitarlo al rey. Trataba de no encontrarse con él en ningún lugar del palacio. Una noche la muchacha fue a rezar a una capilla por el alma de su hermana. Al rato se dio cuenta de que tres hombres la miraban unos pasos detrás. Asustada, salió rajando. En su carrera escuchó lo siguiente. No os alarméis, señora. No puede molestarse a quien se admira. Marianne continuó su vida. Pero le pareció que esa voz era la del rey. No sé por qué le había parecido. Bien. Temerosa de correr la misma suerte que su hermana Paulina, le escribió ¿a quién? Al de las cartas fogosas, al de Agenois. Dice la crónica que se aferró a él sin emoción, simplemente como salvación para librarse del rey. Y el duque de Agenois estaba tan enamorado que no desconfió nada. ¿A qué? Dijo que yo. Richelieu se enteró de aquella correspondencia y se enojó. Como buen cortesano, trataba de conseguir a Marianne para el rey. Entonces le contó todo a Luis XV. Dice, ahí anda, dice el duque de Agenois, que qué sé yo, bla, 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 bla. A los dos días, el duque de Agenois recibe la orden de incorporarse a un ejército allá donde Judas perdió el poncho. Marianne, sola nuevamente, quiso esconderse nada menos que junto a la reina, porque allí se sentiría segura, yo qué sé. Un día, mientras las damas de compañía de la reina, María Lechinska, estaban en un salón, se abrieron las puertas. Y los ujieres anunciaron la llegada del rey. ¡Su majestad el Reinaldo! Dijeron. Y Marianne se escondió detrás de las compañeras, ¿no? Para que no la viera el rey. Pero notó horrorizada que el rey la miraba solo a ella.
Pero estaba la esposa también.
No importa, el rey era indiscreto. Hasta que por ahí el rey la saludó y se fue. Marianne decidió suprimir sus visitas al salón. Se fingía enferma, pero la excusa no podía durar mucho. La mandaron al médico real para que la revisara. Y el doctor Bernage, ¿qué tal, doctor? ¿Quiere pasar?
Por favor.
Lávese las manos, que también trabajaba para el rey. Le aconsejó a la mina que saliera a pasear por los jardines. Dice, mándese unos paseos por los jardines que le va a servir. Por ahí, mientras daba vuelta entre los tejos, Marianne pudo ver un nuevo saludo de Luis desde una de las ventanas. Y al rey que le hacía de acá, ¿no? Un día la princesa de Toulouse, otra que trabajaba para el rey, le contó a Marianne que le habían hablado de un doctor alemán que podía adivinar el carácter de una persona desconocida con solo contestarle tres preguntas. Y a Marianne le encantó el desafío. Y las preguntas eran, ¿cuál es la flor que usted prefiere? ¿Qué sí. libro entre todos los libros elegiría para llevarse a la soledad de una isla? ¿Cuál es el reinado en el que le hubiera gustado vivir? Y Marianne respondió que la flor que prefería era el heliotropo, igual que Manuel Moreira.
Sí, Manuel Moreira, el disco de...
Sí, que el libro era la Biblia y que el reinado que más le gustaba era el de ese momento. Bueno. Tras eso, la princesa de Toulouse le dijo algunas estupideces sin importancia, ¿no? Pero el domingo siguiente, cuando Marianne fue a la iglesia, encontró en su reclinatorio un cuaderno con broches de rubíes que resultó ser una Biblia. Y en las primeras páginas podía leerse: a la señora de la Tournelle, para que disfruten la soledad en su isla. Firmado
el rey.
El Reinaldo.
Le habían pasado el dato.
Claro, estaban todos confabulados. Su primer impulso fue elevar una mirada a alguna de las vírgenes para dar gracias por aquel favor, pero sus ojos se encontraron con los del rey, que sonreía y codiaba a Richelieu, le hacía de acá. Y otra vez salió rajando la mina. Día después, una fiesta en palacio. Marianne estaba preparando su vestido cuando encontró en el tocador un ramo enorme de heliotropos. Y Lusa se adornó con el ramo y rajó para el bailongo. Después de la reunión hubo una función teatral en la que se representó Zaira, una obra de Voltaire. Ahí estaba el rey. Cuando lo vio, Marianne no supo qué hacer, porque Luis estaba coronado de heliotropos.
Mira, qué casualidad, ¿eh?
Desesperada, decidió retirarse al campo, en el castillo de Plaisance. Allí se fue a esperar, ¿a quién? A Genoa, otra vez, que lo había mandado al ejército y había vuelto. Instalada, recibió la siguiente carta: por favor, no os caséis con el duque de Genoa. Ese matrimonio no os haría dichosa y a mí causaría un mortal dolor. Firmado,
Dios, el rey.
El rey. Poco después, Marianne se enteró de que el rey visitaría Plaisance. Cuando el rey llegó, todas las mujeres se alborotaron. ¡Ay! Luis tenía que ofrecer su mano a una de ellas para que lo acompañara en un paseo. Esa era la costumbre, y el rey fue, la encaró redondamente a Marianne, que lo acompañó en su paseo, pero no le dirigió la palabra.
¡Ey! ¿Y entonces?
¡Cosa, loco! Luis le sugirió que volviera al palacio a Versalles para que nada malo le sucediera. Cito otra vez a los hermanos Goncourt. Marianne regresó. Cuando entró a su habitación, escuchó una voz extraña que decía: ¡Amada al rey! ¡Amada al rey!
¿Qué era? ¿Un loro?
Un loro. Era un loro.
¿Amaestrado?
Sí, sí. Un loro adornado con un collar de rubíes.
Ah, por lo menos no tenía...
Se balanceaba en una... No, los loros.
Sí, no.
Amerto y poligrillo que regala usted. No. Y ahí lo había amaestrado el rey. Se lo había puesto ahí. Cuando vio a Marianne, dijo una vez más el loro: amado al rey. Y por primera vez en todo este asunto, ella se rió. Al día siguiente
se la empezó a conquistar de a poquito.
Sí. Una fiesta. Marianne se vistió de verde. Sí. Dijo el rey, aflojaste, ¿no? Luis se emocionó al adivinar el significado de aquel vestido. Estaba aflojando. En la fiesta Luis le envió un mensaje: me retiraré en cuanto termine la velada de la reina. A menos que viva en usted la repulsa, estaré a las 11 ante vuestra puerta. Nada temáis de un hombre de honor que os ama demasiado. Creed en mí como en mi adoración. Ella le mandó a contestar lo siguiente: me confío al honor de vuestra majestad. Chao.
Perdió.
Ya está.
Claro. Al rato, Marianne de la Tournelle se hizo amante, muy bien, y favorita de Luis XV, que la elevó a duquesa de Châteauroux, bajo cuyo nombre hemos contado también aquí algunas anécdotas. Hoy contamos la historia de una conquista Y aquí se detiene este asunto, ¿no? Como favorita real, sucedieron cosas que contaremos otro día. Pero fue un periodo corto porque 10 meses más tarde la chica murió a la edad de 27 años de una peritonitis, mira vos. Era el año 1744. La muerte de Marianne dejó a Luis desamparado. Había agotado todos los amores de la familia de Nesle. No sabía dónde buscar una querida. Su tristeza era enorme. Poco tiempo más tarde aparecería una mujer que todos consideraron una catástrofe. Y se trataba de Madame de Pompadour, pero eso ya lo hemos contado. Vamos a escuchar una canción criolla que fue compuesta glosando esta historia de sí, larga resistencia de una dama, ¿no? Uh-huh. Y que se llama Criollita de Sí que Sí.
Ah, bueno.
Y la escucharemos en la versión de Carlos Gardel. Adelante.
Criollita de Sí que Sí. Criollita de Sí que Sí, que llama el nombre el lucero. Que tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. No digas nada, criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento. En la amargura que siento está en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso lo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que a esta tarde perdiste. Criollita, decí que no. Así que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero, todo tu fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Si tu deber me mata, tu amor me va a cor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Criollita de Sí que Sí.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Recomendaciones de la prefectura para la playa. Ah, bueno. Deportes de playa, actividades de playa.
Qué bien, ¿no?
Recomendaciones de la prefectura, ¿cómo le va?
Viniendo de la prefectura, bueno, encantado de conocerlo.
¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, sí.
¿No sabías que la prefectura daba consejos al turismo?
Sí, sí, ¿cómo le va?
Aquí estaba
soy el prefecto.
Sí, me dijo, sí. No. El prefecto. Ahora, discúlpeme, prefecto, ¿le puedo decir así?
Sí, cómo no, sí, sí.
Y falta bastante para el verano, para la
playa. Bueno, pero es que justamente uno de los consejos es que nos preparemos con tiempo para todo.
¿Cómo?
¿Qué?
Es que nos preparemos con tiempo para todo.
Ah, bueno, está muy bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
vamos a tomarlo también.
Primero, vamos a empezar por lo más terrible.
¿Por qué? No,
corte de digestión.
A la playa.
Corte de digestión en la playa.
Bueno,
vamos directamente a prescindir de los prolegómenos con pequeñas, sí. No. ¿Cuánta gente muere cada año porque se le corta la digestión?
¿Cuánta?
Bueno, no lo sé, le estoy preguntando
a
usted.
No, no sé, señor,
no lo sé.
Usted está con el informe. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros?
Dice...
Calculo que mucha.
Muchísima, no,
no bueno,
mucha.
No, eso dice,
mucha.
Hacia al tuntún.
¿Cuáles son los síntomas del corte de digestión?
Sí.
Porque por ahí uno se le cortó la digestión y no lo sabe.
Pero claro, si
sigue, va con la digestión cortada por ahí, con las consecuencias que esto hace prever.
Sí, sí, señor.
No sé cuáles son.
El tema es así, el estómago necesita irrigación sanguínea y calor. Si uno, por ejemplo, se pone un abrigo de lana, va a tener las condiciones perfectas para una muy buena digestión.
Sí, pero en la playa.
Cuando tengo que digerir, me pongo bolsa de agua caliente.
Claro, no.
Y ¿sabe cómo digiero?
Pero no sé cómo digiere. Pero en la playa con la
lo
lana.
Lo que quiero decir es que si usted se mete en el mar y está helado...
Sí,
se le corta la digestión.
Son las condiciones contrarias.
Interrumpen toda la función. Acá están los síntomas.
Bueno.
Pérdida de conocimiento. Chao.
Sí, no, bueno. Ah, no,
eso... Todo lo que aprendiste en el colegio, en la universidad.
Señor, se refiere a un desmayo, a un
es extremo. Igual es extremo ese caso.
Y en casos graves por ataque cardíaco.
Bueno.
Así que si vos tenés o perdés el conocimiento, un ataque cardíaco, clavado que se te cortó la digestión.
No, bueno, pero ya es un ataque cardíaco, ya. Lo que te pasó.
Pero si usted, por ejemplo, se come un regio choclo.
Ajá.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? De esos que le venden en la plaza, ¿vio?
Sí, no, no sea tan enfático.
Esa es una pequeñez para comer en la playa. Usted se puede meter en la
playa
inmediatamente.
Usted dice que para morirse hay que mancharse cuantimeno un guiso.
Sí, algo así. Porque a usted que se le corte la digestión de un choclo, vamos.
Claro,
que, no, más que nada que hay
¿quién
que...
no digiere un choclo así como no, si nada?
Pero hay que comer los granos del choclo.
Y sí, que
claro, no, si usted se traga el marro, se le va a cortar más rápido que el ligero.
Ay, yo el choclo me lo como entero.
Para que no le pase nada de esto, evite bañarse en aguas muy frías.
Claro.
O sea, caliéntela el agua antes de bañarse.
No, es verdad que, por ejemplo, usted va a las playas de Puerto Madryn.
Ah, sí.
Y ahí se
lo dice. Yo voy todos los inviernos. Sí.
Hasta la foca se le corta la digestión en Puerto Madryn.
No, pero vio que en los lugares fríos así, después el mar está a tempera, está más caliente.
Sí, está recaliente. Sí.
No, recaliente no, pero está más.
Y después, no se introduzca en el agua bruscamente.
¿Es
claro,
eso?
No. Hay gente que tiene la costumbre de salir corriendo
y se tira.
Y tirarse.
Le dice, es la primera impresión.
Sí, pero
y la única, porque después no hay más impresiones, uno muere.
Claro, pero pasa de 40 grados a menos 10.
Claro.
En un segundo.
No, se debe hacer poco a poco para acostumbrar la piel a la nueva temperatura.
Yo lo hago, pero también es difícil.
¿Por qué es difícil?
Porque uno va sufriendo cada centímetro.
Sí.
Y hay lugares que son bisagras.
Sí.
Está todo bien.
¿Qué hace bisagra?
Sí.
No, primero se maja los pies, luego las rodillas. Bueno, sería terrible hacerlo al revés.
Sí, bueno, sí.
Caminando con las manos, ¿cómo hace?
Pero si no hacen como hacen las señoras mayores.
Ah, sí, ¿cómo hacen?
Que van a la costa, a la parte baja.
Y se sientan.
No, primero se hincan.
Sí. Puente del Inca.
Y se van ya
baldeando,
se van salpicando.
Ah, sí, con cara de yo conozco lo que es la vida.
Y se pasan el agua de mar como si fuera una crema, ¿no?
Ah, sí.
Se mojan
y después
los brazos.
Se van para casa.
Entonces ya está más aclimatada y ya después se puede sumergir.
Después dice, ya está, terminó. ¿Y cuántas horas tienen que pasar, doctor, para poder meterme al agua y comer?
¿Cuánto? Dos horas. Dos horas, si voy dos horas a la playa, ¿cómo puede ser?
Bueno, vaya en otro momento.
Y bueno, pero dos horas...
A mí me habían dicho que más.
¿Más?
Que
no.
Por lo menos cinco horas. Bueno, que para estar seguro.
No, bueno, no, bueno sí. Que... Pero ya cinco horas después pasa el de los churros, se compra los churros.
Claro, sí. Pasa como algunas enfermedades que no te podés acostar hasta dos horas después de comer.
Golpes en la cabeza, por ejemplo.
¿Qué? ¿A qué se refiere?
Claro. Cuando uno se golpea en la cabeza,
no puede.
Yo soy médico, lo último que tiene que hacer es acostarse, claro. Porque pasa de un sueño al otro.
Claro, pero algunos te dicen, no cene, no se acueste hasta dos horas después de comer, de ingerir algo.
Claro.
Pero hay gente que no pasa nunca dos horas sin ingerir algo.
Y no.
Si no te puedes, no dormís nunca.
No, claro. Bueno, no. Pero se tiene que ir acostumbrando.
Sí, bueno, eso no es vida, señor. Después, insolazao.
Insolación,
eso sí.
Bueno.
Insolazao. Los síntomas de insolación. Aquí están los síntomas de todo. Los síntomas de insolación son dolor de cabeza.
Sí.
Congestión de la cara. Si vos te mirás al espejo.
Sí.
Y ves que la tenés congestionada. Chau.
¿Y cómo ves que está congestionada la cara?
No sé, como la tengo yo ahora.
Claro, ¿verdad? Llena de cosas.
Sopapeada. Respiración acelerada.
Claro.
Vómitos, sudoración y fiebre alta. La verdad es que estaba mucho mejor lo de corte de digestión.
Sí. Lo que pasa que es esto, mucha gente va sin gorra a la playa y le da el sol directamente en la cabeza. Yo lo que digo, aunque sea que se mojen la cabeza.
Claro.
Bueno, gracias.
Un pañuelo a cuatro nudos.
No, algo.
Agarra el pañuelo y hace cuatro nudos y te lo metes y quedas piolín.
No, siempre, por supuesto que me imagino que el doctor va a estar de acuerdo conmigo.
Sí.
Pantalla solar, fundamental.
Es una pantalla solar.
Y es un protector solar.
¿No es para que tostarse?
Es una película.
Sí.
Ah, David.
No, señor.
Pantalla solar, sí. Con Tom Hanks. No. Que a él no le creen. No me acuerdo qué es que no le creen, pero no le creen.
Es una crema que conforma una película que lo que hace es filtrar los rayos solares. Es como si usted se pusiera una calza y una polera blanca arriba del cuerpo.
La de los mismos. Creo que los mismos se ponen la pantalla.
Ah, sí.
Le queda la cara blanca y hace la.
Puede ser.
La pared.
Bueno, para que no le agarre el insolazao, evite exponerse al sol.
Sí.
De forma prolongada. Y no tome sol durante las horas de máxima intensidad. Procure hacerlo a la mañana temprano o a la noche.
Bueno, no.
Hay una forma muy sencilla, si mira el reloj, que es, si el sol está arriba,
chao. Sí.
Es mal, muy malo. Si está a los costados, es muy bueno.
Bueno, si no está, es mejor.
Pero no, si está a los costados, no va a estar por mucho tiempo más.
Bueno, sí, son 3-4 minutos.
O sea, enseguida va a estar arriba o abajo ya.
Después, beba líquidos en abundancia.
¿Cuánto?
Antes, durante y después. O sea, beba líquidos en abundancia.
Sí.
Especialmente cuando hace calor, sí.
Y preferentemente agua, ningún tipo de otra bebida.
No, la otra bebida no le sirve para la insolación. El anís, por ejemplo.
No, el anís no, señor.
Se va a la playa, hace calor, y agarra una botella de los ocho hermanos, se la baja hasta la mitad.
No, señor, eso no.
Peor, ¿eh?
No, sí, lo deshidrata. Dice que el alcohol vio que lo deshidrata.
Sí. Uno,
lejos de hidratar.
Preferentemente agua o tés de hierbas.
Tés de hierbas puede ser.
Sí, sí,
o
sí.
La bebida esa que viene con los minerales y todo.
¿Cuál? ¿Gatorade?
Sí.
Si usted padece del corazón o tiene dificultad para sudar.
Sí.
¿Cómo se tiene dificultad para
no
sudar?
No le sale.
No le sale, usted hace fuerza.
Lo tienen que exprimir un poco porque no le sale
la transpiración. Todo, qué sé yo, y no
vamos,
suda.
Forzate
no
que
suda, ya... no suda.
Sí. Ahí está saliendo una gotita, dale, vamos, un poquito más.
Lo hacen llorar para que llore por lo menos transpiración.
Ahogamiento.
Bueno.
¿Cuáles son los síntomas?
Y falta de aire.
Usted quiere respirar y no puede, se ahogó.
Bueno, no, ahogamiento, pero ¿con qué? ¿Con agua?
Con agua. ¿Con agua? ¿Con qué se...? Es no, más, pero... ¿con qué se quiere ahogar?
Por ahí con una pata de pollo se ahogó.
Bueno, no. Primero, no se baña con mal tiempo.
No.
¿En su casa?
No, en la playa, porque el mal tiempo generalmente se produce en lo que nosotros llamamos canaletas.
Usted es un especialista.
Sí, yo trabajo...
No, es plomero.
Y canaletas que son mucho más profundas y de repente uno se mete dentro de la canaleta y listo. Ya quedó ahí atrapado, muy difícil salir.
No, y además hay tormentas,
sí.
Rayos, centellas.
Generalmente también la gente que se va detrás de donde rompe la ola.
La rompiente, se la rompiente.
Podríamos decirle, sí.
La rompiente.
La rompiente, eso nunca se aconseja.
Después dice, no nade cerca de las corrientes. ¿Qué corriente?
Bueno, que estamos hablando.
Si no se ve la corriente.
¿Dónde hay corriente?
No, está. Usted no la ve, pero está.
¿Cómo que no la veo?
Claro, la corriente...
El mar no tiene corriente, señora. Tiene la sola y chao.
No, hay corriente marina.
Un desorden hay.
Hay corriente...
Está desordenado, ¿no es?
No, señor. Hay corrientes marinas.
Ah, la corriente del Golfo.
Muchas veces tira para el costado.
Que te lleva a Inglaterra.
Y bueno, sí, si usted se deja llevar.
Claro. Dice, si usted es arrastrado por la corriente...
Bueno, ahí está.
No pierda la calma.
Bueno.
Total, ¿para qué, no. ¿Qué va a ganar? No va a ganar nada.
Pierde la vida, no le... La calma después.
Si tiene dificultades para salir, haga señales de auxilio.
¿Cuál sería la señal de auxilio clásica? No. Usted está saludando como la reina de la flor.
Eso es lo malo. Cuando uno tiene solamente el brazo afuera, todas las señales son las mismas.
Sí. Claro.
Para estar, saluda, pide auxilio. ¿Qué sé yo?
No, lo que yo
no, para el guardavidas sabe.
Es sacar las dos manos.
Pero
el más difícil. Sabe si puede.
Bueno.
Pero saca las dos y...
Porque una mano parece un saludo, pero las dos manos...
Sí, no, parece que usted fuera, qué sé yo.
Y el guardavidas ya sabe.
Y no hacer movimientos lentos, sino desesperados.
Ah, eso puede ser, sí.
Pero si le dijo, mantenga la calma, bueno, recién le decía.
Bueno, pero haga un poco de actuación.
¿Tú? Claro.
Si usted está muy calmo, no lo saca, tipo.
Bueno, por eso.
Usted va a estar... Mirá, ese parece que está durmiendo a las 7 y que saluda. Claro, hay que persuadirlo también a socorrista.
Bueno, a mí me dijeron que cuando uno está en una situación de emergencia en el mar, conviene hacer la plancha, ¿no? Estar.
Sí.
No, pero uno tiene que estar muy tranquilo para hacer la plancha.
Y sí,
la plancha yo tranquilo. No la sé hacer.
No, a mí siempre se me caen los pies.
Claro. ¿Pero por qué se le caen?
O me doblo, yo me doblo en el medio. Y me caigo sentado al fondo.
Usted es de cadera pesada.
A mí me queda la cabeza, pero cada vez me queda la cabeza más derecha porque se me van yendo los pies para abajo.
Ay. Porque se tiene que relajar. Usted lleva el aire, inspira profundo y visualiza que el aire va a los dedos gordos de los pies. Los tiene que llevar.
No va a los dedos gordos.
Los tiene que llevar.
¿Dónde vio? Si no, si te aprietan un dedo.
Sí. Es un pomo el tipo. Lo visualiza, señor, no es que eso ocurra. Lo visualiza.
No sirve.
Si no puede flotar, lo que yo siempre recomiendo es ir hasta el fondo, pegar un salto, un trinco y salir.
Pero si
salvo que usted se caiga al agua en la fosa de Mindanao.
Claro,
son 11.000 metros.
Vas al fondo y ya la misma presión lo deja como una almeja.
Bueno, últimas. O anteúltimas, o antepenúltimas. Cuidado con las actividades náuticas.
Hay mucho para hacer.
Hay demasiado.
Hay mucho.
A mí me gustan muchísimo las motos de agua.
Las motos de agua son lindas, pero peligrosas.
Sí, a toda velocidad me gustan dar.
Pero de a poco.
Hay una velocidad más. Dice, no se puede navegar en las zonas reservadas a los bañistas.
Claro,
es lo
usted
más
no
divertido.
Puede andar con una moto a 80 kilómetros por hora pegándole la trompa a todos los bañistas.
No, Está la vieja lavándose, hincada.
¡Pum, pum! ¡Vuelan los bañistas! No, señor. En los tramos de costa, donde haya playas, tiene que estar a 200 metros para adentro.
¿200 metros?
¿Y cómo me subo?
Claro, en algún momento la moto...
En algún momento tengo que salir de la costa.
No, bueno, pero pega la vuelta por otro lado, donde no haya...
Ah, déjeme de bromar.
Sí, y bueno, señor.
Dice, cuando coincida en una zona donde haya al mismo tiempo motos náuticas y regata de veleros...
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
No vaya.
¿Por qué no
vaya? Y me va a chocar, señor.
Claro, claro.
Después tampoco en el interior de los puertos, en los canales.
Al final no la puedo usar nunca.
No la puedo usar nunca.
¿Para qué me la compré?
Vamos, no se lo queríamos decir. Prohibida la moto náutica.
Y bueno, no, señor.
Hay un número máximo de personas, ¿no?
¿Para llevar el moto?
Para andar en moto. Sí, ¿cuántas caben?
Sentados, dos.
Y nada más.
Y nada más.
Pero no.
Que después no puede ir uno colgando.
No, pero hay una de tres que o se sube en tres.
No, dejó lo que está el bananón.
Con sidecar, sí. Dice usted.
¿Qué? ¿Eh?
Con sidecar.
No, señor.
Después está el bananón, que es un gomón, que se puede subir hasta ocho. Y lo arrastra una lancha.
¿Por qué? Está el Queen Mary también. Sí.
Ah, bueno, no.
Claro.
No, pero esa, la banana, no sé por qué le dice banana.
Porque es amarillo y tiene la forma de banana.
Por eso,
y
dígale banana.
Bueno. Buena, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿En
bueno?
¿Qué estaban? Sí. Para manejar motos náuticas será necesario haber cumplido los 18 años. Solamente el día que cumplís 18 años. Te lo cumpla feliz y te dejan dar una vuelta.
No, señores, para mayores de 18 años.
Ah. Necesita un registro de la misma manera como un vehículo.
No obstante,
sí.
Los menores que hayan cumplido los 16 años podrán hacerlo siempre que dispongan del consentimiento escrito de sus padres o tutores.
O tutores,
sí.
¿Dónde lleva la nota? ¿Dónde se presenta?
Acá.
No, señor, por favor.
Hay que llevarla colgando.
El bolsillo de la malla.
Sí. No la puedes llevar en la mano. Claro. La tenía y se me cayó.
No, bueno, no.
Ah, no sé, señor. Me la tiene que mostrar.
Se la mostrar y sellar. La tiene que sellar.
¿La tiene sellada?
Y por eso.
Ah, porque si no, usted mismo la puede.
Ah, lleva. Sí.
Dice, autorizo al joven fulano de tal a andar en moto. Firmado el papá.
Sí. No. Con nombre y apellido, aclaración, número de documento.
Y ante escribano.
Bueno, no sé
si... Y el escribano tiene que estar ahí.
Sí.
Dice, bueno, no practicar su afición bajo los efectos del alcohol. Bueno, mi afición es el alcohol. Claro.
No, porque es peligrosísimo. Esto, muchachos,
sí.
Esto es como una moto de verdad.
Sí,
es. La carrocería es uno.
Bueno, pero lo que quiero decir es que son los mismos peligros. Usted se mete entre la gente.
Que puede pisar un camión.
No, un camión no, señor, no hay camión acuático.
Quiero decir, es un arma. La moto mal manejada y si una persona va borracha arriba.
Ahora no hay un
peligro. ¿Qué es más peligroso, el acompañante borracho o el.
No, el conductor.
El conductor
borracho. Muy bien, muy bien. Espere que estoy anotando.
No, bueno. Está bien. ¿Hay un profesor de esto también?
Le llamamos un. ¿Cómo se llama? ¿Un qué?
Un instructor, un
académico.
Un instructor.
Sí, sí. Dice, bueno, esta es la moto.
Sí.
Acá, este es el asiento.
Sí.
Usted tiene que pasar la pierna por acá arriba.
Sí, eso ya lo sé.
Ah, y ya lo sabés que venís a molestar.
No, bueno, no, pero eso lo sé, pero...
Si la sabés, andate.
Pero qué, ¿cómo se prende los cambios?
Sí, es muy sencillo, tiene un botón y tiene un manillar que es el acelerador.
Listo, es igual que la moto.
¿Cómo se frena? ¿Tiene freno...?
Con el pie.
Sí.
Después, lo difícil es correrla, la moto.
Sí. Claro, sí.
Cuando se para, ¿no?
Claro, vio que la moto común, vos la corres y después te montás.
Sí.
Pero hacer correr la moto dentro del agua, es muy difícil. No se corre, se nada.
No, claro, tiene que nadar, rápido.
La tenés que nadar con una mano sola.
Sí.
No, agarra el manubrio y con otra mano nada. Y cuando agarra velocidad, te montás.
Muy cansado.
Solo
agarra. Pero además, como ese, si usted se cae, cosa que es muy habitual en el motoquero de agua,
uno tiene.
¿La moto le sigue?
No, uno tiene en el tobillo, tiene una goma.
Sí. ¿A usted la tiene en el tobillo?
tiene una goma que va hasta la llave de la moto. Entonces usted se cayó y la goma estirada, el elástico ese, saca la llave. Y la,
la moto la pierde. No,
la moto, la moto está lleno, el mar argentino, está lleno de motos flotando ahí.
La moto se detiene inmediatamente y queda ahí.
Y tiene que
la agarra la corriente y te la lleva a Inglaterra. Bueno. Dice, procure no practicar este deporte en solitario.
Sí, bueno.
¿Qué quiere decir?
Solo, ah. Porque no tiene quien lo ayude.
Comunique siempre de dónde va.
Sí.
Sí.
Sí. ¿Para dónde? ¿Y dónde va a ir? Al África.
Va por ahí, paseando.
Ah. ¿Y cuánto tiempo se piensa estar? Utilice protección contra el frío. Y, sí. Y colores llamativos.
¿Qué cosa? Ah, ¿tiene colores?
Y la más...
Ah, para que lo vean.
Recomendamos colores flúor.
Para que lo vean.
Para que pueda ser divisado por si algún...
Lleve consigo una mochila con señales luminosas, sí. Y algún alimento.
¿También?
¿Y cuánto, sí, tiempo se cree? ¿Qué va a comer? Algún alimento de alto valor nutritivo.
Sí.
Ponele... Pollo no te conviene.
No, pero para eso se usan frutas secas.
Claro, lo que siempre recomendamos es una barrita de cereal.
Sí, sí, yo siempre que ando en moto llevo una... ¿Dónde la lleva?
Bueno, en una bolsa de nylon, señor.
¿Por qué la pone ahí con la llave? En la goma.
Ahora está de moda, en la costa vio que hay unos tipos que van con una... como con un barrilete...
Sí.
Y se remontan ellos mismos sobre la sola.
Está loco, ¿cómo te vas a remontar vos mismo?
Sí, no lo veo, ¿cómo se llama eso? ¿Quién sabe?
¿Un amigo te sostiene?
No, no lo sostiene nadie.
Se llama kitesurf.
Ese, kitesurf.
Kitesurf. Quiere decir una tabla de surf arriba con una ala delta.
Con una ala delta, sí. Y a veces le levanta mucho y no las patitas
entonces
no le llegan.
Entonces usted va haciendo surf y de repente
al mismo tiempo hace parapente.
Sí. Entra a volar y se va.
Ah, qué,
es furor eso, ¿eh?
Eso me encanta, ¿eh? Me encanta para practicar.
Ahora después para guardar todo eso porque se la lleva doblada.
Sí, eso me dijeron.
Y si no, ¿cómo hace? Que la pierde ahí, la tiene que doblar toda.
Se pliega la tabla por un lado, la delta por otro.
Lo arruga y lo mete por ahí y la entierra.
Sí, bueno, no sé cómo es, pero...
Bueno,
tiene su...
dice, si se cae de la moto náutica,
sí,
no se separe.
Bueno, es lo que yo le digo, porque es fundamental para regresar la moto.
Claro.
Si usted está en alta mar... Y usted quiere volver nadando.
No, nunca intente ganar la costa a nado.
Claro. Y dígame, ¿qué le pasa si usted agarra y dice, bueno, voy derecho como para ir a África, ¿no?
Sí.
Y agarra.
África.
Espere. Y se le termina la nafta, como usted.
Entonces, ni África ni nada.
Cae, queda ahí.
Bueno, pero...
No hay donde cargar ahí en el...
Está bien, pero lleva la mochila. Lleva una barrita de cereal.
Bueno, sí.
Y el celular
seca.
Llama por teléfono. Hola, Automóvil Club. No.
Si no hay señal en la costa para tener allá.
No. El celular, claro, tiene utilidad para poder hablar por teléfono en esos casos.
Sí.
En el caso que no hay señal. Y si alquila una moto náutica,
sí.
Compruebe que cumpla las normas de seguridad.
Sí.
Y esté cubierta por un seguro. Cada vez que alquilo algo.
Bueno.
Sí, un caballo, por ejemplo.
Sí, un seguro de vida.
Le pregunto al caballo si cumple, pregunto si el caballo cumple con las normas de seguridad.
Bueno.
Y no, los caballos son descuidados.
Bueno.
Con las normas de seguridad.
Pero es muy importante, por eso también, suponga que se va de control la moto.
Sí.
Y está la playa llena de gente, rebosante en Mar del Plata de gente, miles de personas, y usted atropella... 50, 60 personas.
Sí, claro, bueno.
¿Quién lo paga?
Bueno, es una... Usted va preso.
Si usted va con otra persona, la pagan mitad cada uno. Bueno, eso es todo.
Bueno,
tengo más cosas.
Muy buenos consejos.
Medusas.
¿Qué cosa?
La última, medusa.
Medusa.
Ah, sí, es peligroso.
Medusa, ¿que son como las aguavivas o qué?
Sí, pero son... tienen los tentáculos esos que...
Dice, no bañarse cuando haya medusas.
Sí.
No ya avisan. Que son... Mira, ya que son organismos transparentes.
Sí.
¿Qué tiene que ver? Sí. Que a menudo son difíciles de observar.
Claro, lo hubiera puesto al revés.
Claro.
Son difíciles de observar ya que son transparentes.
Además, los tentáculos... Sí. Parece que tiene de uno o de... No, de la medusa. Sí. Se rompen. Y cualquier pedazo de tentáculo puede causar picadura.
Es tremendo. Sí, a mí sí. Me agarro una vez.
Son como pelos, ¿eh?
Sí.
No es como el tentáculo de un pulpo. La medusa tiene un cuerpo muy grande, gelatinoso, transparente. Prácticamente no tiene ningún órgano.
Y como,
no,
sí.
Es como un pedazo de gelatina. Y tiene como hilos.
Sí. Y esos hilos te tocan.
Sí.
Sí.
Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a Libertad.
No, señor, estamos por favor con el informe. Sí, sí. Lo siente como un latigazo, ¿eh?
Sí.
Es así.
Como un lonjazo. Dicen, evite que poner... pasear por la orilla. No pasé por la orilla. Yo, claro, cuando voy al mar, lo último que hago es pasear por la orilla. Porque los restos de medusas pueden producir picaduras. Así que hay que juntarlas. Si uno tiene paciencia. La junta y las entrega a la municipalidad.
Lo que, cuando va a la orilla, encuentra una medusa, con una palita la entierra.
Sí.
¿Pero para qué la entierra? ¿No es mejor?
Bueno, para darle sepultura, señor.
No, bueno. Porque el mar hace su trabajo y la va a desenterrar después.
No parece que hiciera su trabajo. Está lleno de...
Sí, señor, el mar. Sáquese el sombrero para hablar del mar.
Se me lo llevó el mar.
Bueno, la verdad que es algo que nos han propuesto aquí las autoridades de la radio,
sí,
ir adelantando la temporada verano 2019.
Sí, sí,
y
sí,
vamos a estar con estos informes.
Se está adelantando todo, ¿no?
Sí,
parece
todo,
este año.
Todo.
Parece que... Sí. En lo sucesivo vamos
nos llegamos,
a estar,
¿no?
con informes para el verano, para la, sí, playa. Este fue el primero.
Cuidado también con la almeja.
Sí,
la, bueno, almeja es inofensiva. ¿Sí?
¿Cómo? Se ponen de punta y te la clavas en el pie.
Sí.
Y te agarra el tétano, te morís ahí.
No, señor.
Como un escuerzo.
¿Pero qué tiene que ver los escuerzos?
Un amigo, no amigo, porque yo para decirle amigo a alguien...
Bueno,
etcétera. Una persona que yo conozco.
Bueno, no importa, no importa.
Venía caminando descalzo.
Sí.
Y se clavó una almeja.
Sí.
Se la clavó en el pie.
¿Dónde se la va a caminar?
No, bueno, no sé, señor, por ahí se la clavó.
Salvo que venga como el otro, que venía caminando con las manos,
claro,
para meterse primero la cabeza, no. Y bueno, lo llevaron al Instituto Pasteur.
Sí, el lejos de la costa.
Sí.
Tuvieron que volver a Buenos Aires.
El tipo dijo, no, no hay nada que hacer.
¿Cómo
sí,
no?
Dijo que una almeja, sí.
Oh. ¿Qué?
Sí.
Es como cortarse con otra cosa, señor.
Bueno, pero no lo podemos atender.
¿Pero cómo no lo va a poder
atender? Acá lo atendemos únicamente que lo muerda un perro.
Pero si es lo mismo. ¿Qué
le parece que una almeja es igual que un perro?
No.
¿Qué
no,
dice
no.
Instituto Pasteur?
Sí, sí, bueno, está bien, pero...
Va, listo.
Sí. Bueno, pero...
36...
No, igual no deja de ser un corte. No deja de ser un corte, como le puede cortar un perro o algo.
No, porque la almeja tiene... Yo le voy a explicar... De puro criollazo bueno que soy.
Sí.
Pero no lo tendría que explicar.
No, bueno, ¿por qué no?
La almeja tiene como una especie de jugo,
sí, sí,
ácido.
Es la saliva.
La misma saliva, de como usted tiene saliva,
sí,
la almeja también.
Bueno,
¿también?
Pero que se abre los caparazones y sale una lengua.
Sale como una lengua que usted no la ve, pero porque no la quiere ver.
Sí.
Y con esa lengua le ensaliva la herida, sí, disculpe la expresión.
Sí.
Y usted anda caminando ahí con la herida ensalivada.
Sí.
Veneno.
Ah, bueno.
Usted siente primero que pierde el conocimiento.
Pero no, señor, están mezclando las cosas. No es venenosa la almeja, ¿vio que?
Sí.
Hay gente que...
Hay almejas y almejas.
Sí, hay almejas que no se pueden comer, señor.
Creo que hay gente que se las come en la orilla misma.
Una cosa es comérsela,
sí,
y otra es ensartarse el pie.
Bueno, claro, sí, está bien. Pero no es venenoso, le digo.
¿El qué no es venenoso?
La almeja.
Comida no. Pero en la circulación, sí, sí.
Qué raro. Es raro eso, sí.
Bueno, tenemos que cerrar.
Bueno, está bien.
Bueno, vamos a cerrar y de paso hacemos una breve pausa.
Bueno, muy bien.
Permiso.
AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos. Pero no imparciales.
La venganza
venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo que conocer a mis suegros.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, es necesario. Hay un momento en la relación donde hay que formalizar.
Claro. ¿Cómo es el tema?
Y bueno, quizás se lo pidió su novia. Sí. Bah, seguramente se lo pidió. No creo que usted le diga, che, ¿cuándo voy a conocer a tus padres?
Puede ser.
No se da esa situación en general. No.
También, si usted quiere, podemos, en vez de conocer a
sí,
su suegro,
sí, es algo que no.
Podemos poner un negocio en casa.
¿Un negocio de qué?
Un negocio de cualquier cosa.
Bueno. Ah, bueno, con tal de no ir a lo de los suegros.
Con tal de no conocer a los suegros.
¿Cómo le escapa usted a la sí, respuesta?
Pero bueno, ¿qué quiere que conozca? Bueno,
no,
pero
bien, vamos
a conocer a los suegros. Ya me tenés cansado.
Es que para mí es un paso adelante en lo que es el compromiso. Al principio es todo jolgorio, alegría, en fin, y tienen que empezar los disgustos.
Sin embargo, claro, en algún momento uno tiene que sentar cabeza, que significa ser desgraciado. En japonés la palabra sí, sentar cabeza y ser desgraciado es la misma. Sí, al menos sí, para mí, que no entiendo bien.
Además, si hay una forma incómoda de sentarse, es de cabeza, así que ya lo está delatando.
¿Quién es el que lo propone? Usted no, ¿no?
No,
porque
nunca.
Rolón, por ejemplo,
¿qué?
Va a bailar a algún lugar
sí,
y ya a la segunda pieza
sí,
le dice, ay, ¿cuándo podría? Me gustaría mucho conocer a tus padres.
No. Qué ganas de complicarse,
sí, le dice, bueno, dice, soy una muchacha grande, soy mis padres. Porque Rolón va a bailar a esos lugares donde las que bailan son los padres.
No, señor.
Tanguerías, cosas así.
Rolón no va a bailar, va al baile.
Y lo que podés hacer es conocer a nuestros hijos, dice. Las minas que bailan con Rolón.
Que están en el boliche de enfrente.
Claro. Bueno, cuando usted vaya preparado, porque hay preguntas enojosas
sí, sí,
que
sí,
sus suegros por ahí le van a hacer.
Sobre todo el padre, el suegro, con el novio que entra a la casa, quiere saber un montón de cosas.
Por ejemplo, es muy peligrosa una pregunta que parece inocente.
Sí.
¿Cómo se conocieron?
¿Pero y ella no le contó?
Y seguro que no.
¿O alguna versión?
Usted, por ejemplo, bueno, nos conocimos
sí,
en una orgía.
No.
Que yo entré por error.
No, bueno. Es el percomienzo ese.
O sea, no todas las historias de un primer encuentro se pueden compartir con los padres.
Claro, claro.
Ahora, si tu ser amado y tú
sí,
se conocieron en una biblioteca, está bien.
Y claro, sí, claro.
Ya ahí nos conocimos en una biblioteca, pero yo no conocí a nadie en una biblioteca.
No,
es verdad. Además, es raro que una persona que no vaya nunca a una biblioteca conozca gente justamente en una biblioteca.
Es raro.
Como si a mí me preguntara si he conocido alguna vez personas en la Comisión Nacional de Energía Atómica. No conocí a nadie.
No, porque no va.
No se deben levantar muchas minas.
Sí.
¿Sí? Ajá.
¿Sabes que una vez me invitó? Bueno, no sé si contaré.
Sí, cuéntelo.
Pero
cuéntalo, hijo mío.
Me invitó una chica una vez, hace muchísimos años.
¡Epa, qué emoción!
A la de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Sí, tenga cuidado, Yo siempre que paso por ahí, voy por enfrente.
Sí. Ojo, por ahí
se explota todo.
Sí. No, me invitó a Lima, al Lima
Pro.
Lima
Pro. Mirá qué rápido que va.
Sí,
yo para invitar a tomar un café a una mina 2 años. Y a este pasa por ahí energía atómica, no hay nada menos prometedor que eso. Yo me paso yendo a Carnal
sí,
y no me invitan ni a nada.
No, a conocer la central de Atucha.
¿De qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué?
Atucha. Soy Atucha, mi amor.
¿Qué le dijo? Usted no sabe tratar a las mujeres, señor.
La central Atucha 2. Atucha 1 y Atucha 2.
Peor todavía.
que ve el
qué lindo, qué romántico.
El mercurio enriquecido y todo.
Ah, el
y
mercurio enriquecido. Sí, ahora se da de...
Y nos pusimos los dos, porque era una visita guiada que hacía la...
Sí, mire, allá está, ¿cómo es? Achucha.
Atucha. Se llama... Y entonces va por todos lugares con el traje...
De buzo.
De esa cosa. No, no es de
no,
buzo.
No, es un traje plateado espacial.
Es como... Sí, algo así. O como del Ku Klux Klan, pero con una...
¿Qué hace para levantar mina?
Bueno, fue muy interesante, pero usted dice, no, no pasa nada. Usted no sabe lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Ah, sí, eso. Mire que... sí, está siempre a punto, todo es a punto de estallar. Bien. Después, habla de antemano con tu pareja,
sí,
con tu novia en este caso.
Sí, claro.
Y pregúntale, a ver, ¿qué le vamos a contar a tu papá y a tu mamá cuando nos pregunten? No le nos conocimos.
Mira, el problema...
Estábamos borrachos los dos, acordate.
El problema, no, Mario...
Nos presentó Dorio.
Mi papá es comisario, Mario, y... Y le gusta preguntar todo. Ahora está justamente con unos días de descanso, lo suspendieron por violencia total dentro de la comisaría. Claro. Por eso está todo el día en casa, pero pregunta mucho. Y fue detective antes de ser comisario.
Se va a molestar mucho cuando sepa dónde nos conoce.
Sí, no, el problema es que no nos tenemos que contradecir. Porque él va a estar prestando atención a los detalles. Si los detalles no concuerdan, se va a poner loco.
¿Y entonces qué le podemos decir? Que no sé.
Es muy
en
sencillo.
Una feria del libro.
En la feria del libro de Adrogué.
De mañana.
De Almirante Brown.
Claro, nos conocimos.
Nos conocimos ahí.
Ahí.
Y listo, ya está.
Listo.
Listo.
Bueno, pero cuidado, no nos vamos a desdecir.
No. De la feria del libro de Almirante Brown.
Acordate que vos estabas borracha.
No, eso no lo decía.
Y yo pensaba que eras otra.
No.
Y después no te importó y a mí tampoco.
No, eso
no. No le vamos a contar eso.
No, contamos algo todo romántico que coincidimos en un stand de libros.
Bueno. Y si también investiga cómo es... como acabo de hacer yo, ¿no?
Sí.
¿Cómo es el padre?
Sí, es muy importante tener información previa.
Acá hay una experta en relaciones, April Massini.
Ah, la conozco,
¿qué
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo va, April?
Hace postres.
Sí, siéntese. Sí, aconseja prepararse muy bien para el primer encuentro.
Sí, eso es una prueba de fuego, es un examen.
Claro. Averigua dónde trabaja, yo acabo de averiguar.
Claro.
Mi suegro es...
Comisario.
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 Comisario de a bordo. Sí. ¿Qué les gusta? ¿Qué carácter tiene? ¿Si posee sentido del humor?
Muy poco, sobre todo cuando está limpiando el revólver.
Ajá. Claro. Prepara un par de temas agradables para hablar, porque las pausas incómodas en una conversación...
Sí.
Deben ser evitadas.
Sí.
Así que hay que tener soluciones con temas que podés sacar de golpe. Por ejemplo, el clima, la naturaleza, el trabajo, la familia y las aficiones. ¿Estamos en silencio así?
Sí.
¿Qué me dice el clima? ¿Qué me dice la naturaleza, el trabajo, la familia y las aficiones,
pero
comisario?
¿Qué son todas esas preguntas, señor?
No son preguntas, es que... Qué lindo tema para hablar, a mí me gusta...
Bueno, hablemos del clima. O
hablar del clima. ¡Oh, calor!
¡Qué frío que viene!
¡Ah, qué frío!
¡Qué frío! Y mañana, 5 grados.
Peor todavía. ¿Y la familia? Peor todavía.
No diga eso.
Ah, no. Es mejor evitar temas como la política, la religión y el dinero. Por ejemplo, ¿le juego 100 pesos que el Papa es peronista?
No. Por favor. Tocó los tres temas a la vez.
Claro, los tres temas a la vez.
Por favor.
Bueno, la profesora de la Universidad del Norte de Illinois, Susan White.
Sí.
¿Qué tal,
sí, Susan?
La otra se fue, la de Massini.
Sí.
destaca que no hay nada malo en eso, pero no sabemos en qué. Ah, en hablar de política, pero solo en el caso de que sean todos del mismo partido.
Claro.
Claro.
Claro, o que estén dentro de la actividad, ¿verdad?
Yo no le voy a decir de qué partido soy, usted se va a dar cuenta solo.
¿Usted quién es?
El padre, comisario. Yo no voy a dar a entender.
Quiero hablarle de su hija. Yo tengo un gran respeto por su hija. Vestida.
Nunca yo la considero una persona más, como todas.
Vestida no vale gran cosa.
Por favor.
No dice gran cosa vestida. Dice. Hay que definir los límites de antemano. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, que, bueno, ¿cuál es el rol de cada uno, verdad?
Bueno, el padre...
Yo soy el padre, así que no me van a meter...
La novia, el novio, listo. La
claro,
madre,
pero usted sabe...
La madre está lavando. Está lavando ropa.
Es para lo único que sirve.
Ah, mire cómo...
Yo no voy a decir de qué partido soy.
No. Por supuesto que tiene que quedar claro. Por ejemplo, si el padre está haciendo un asado, porque lo va a agasajar, porque es un momento... Sí.
Tenga cuidado de no ser usted el asado.
No, usted tiene que decir, ¿qué tal el fueguito, maestro?
¿Qué tal el fueguito, maestro?
No, pero lo dice. De una forma más campechana, más cómplice.
¿Qué tal el fueguito, maestro?
Acá estoy haciéndolo solo. Si hay alguna crítica, la quiero escuchar.
No,
pero ¿por qué está así a la defensiva? Dios mío, empieza así. ¿No?
Y voy a sacar el revólver de arriba de la parrilla porque se está recalentando.
Señor.
Cuidado, porque cuando visitamos a los padres de nuestra novia, no estamos sometiéndonos a un interrogatorio.
Bueno, sí.
Yo le diría, vea, señor,
sí.
Yo no estoy... Sí, ¿qué quiere saber?
No.
Yo no he sido, señor. Bueno, una cosa que no hay que hacer es hablar del pasado. ¿Cómo del pasado?
Sí, de otras parejas.
Relaciones anteriores.
O de otras parejas que has tenido.
Claro. Sí.
¿Que se puede hablar de otras parejas?
No,
parejas que yo he tenido no eran tan buenas como su hija.
No.
No sé si me entienden.
No, por favor. No. Menos que menos.
No me gusta para nada la idea.
No se toca ese tema, de ningún modo.
Yo fui una vez a hablar a la casa de...
¿Esto es verdad?
Sí, todo, ¿verdad, señor? Esto es la radio argentina, querido.
Bueno, pero en realidad fui... Ella todavía no me había aceptado. Ella no sabía que yo la pretendía.
¿Cómo? ¿Y cómo la recibió en la casa de los padres?
No, la saludaba por ahí, hola, ¿qué tal? Y me parecía,
sí.
En su saludo, buenas tardes, me decía.
No,
y yo decía, buenas tardes.
No, bueno, pero no.
Y bueno, un día me le presenté en la casa, ella no estaba. ¿Está su hija? Le pregunto, ¿no? Salió la tipa. ¿Está su hija? No, me dice no.
¿La madre?
La madre. ¿Su marido? Sí. Bueno, entonces voy a entrar, le digo.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Quién es usted? Me dice. Bueno, le digo, soy la persona que ama a su hija.
No, bueno.
¡Oh, sí, la vieja! ¿Cuál de ellas es usted? ¿Usted cuál es?
No, pero...
Sí, porque acá le ponemos apodo.
¡No! ¿Cómo le van a poner apodo?
¿Cuál es el del Renault?
No.
¿O cuál?
¿Y usted cuál era? ¿El de enfrente?
No, ninguno era. No, digo, ninguno de esos. Seguramente estamos hablando de otro nivel.
¿Quién?
Yo le digo, otro nivel de amor que su hija ni siquiera se atreve a comentarle a usted.
Así
que yo venía a hablar con su marido para solicitarle de la mano de la misma.
¿De la hija?
De la hija.
Sí, de la hija. Eso me preguntó también.
Claro, sí, bueno, sí.
Dice, bueno, mi hija en este momento no está.
Uy.
Pero lo voy a llamar a mi marido. Cayó el tipo a medio vestir llegó.
Uy, mal predispuesto ya.
Mal, pero estaba durmiendo la siesta.
Sí, no, menos.
Apareció el tipo... Tenía pantalón, se lo había puesto así nomás en camiseta estaba.
Sí.
Y se había puesto un cinturón todo por arriba del pantalón.
No.
Sin presilla ni nada. y había agarrado sin querer la sábana.
No, güey.
Y venía bajando la escalera arrastrando la sábana.
Era una novia que bajaba.
Parece.
¿Qué pasa? Dice, muchacho. Sí. Le digo, soy la persona. Quiero hablar con su hija. No sabía, no me puse nervioso.
Sí, no, claro,
que hablarle la persona que ama a su hija a un tipo que tiene una sábana colgando.
No, sí, bueno.
No me pareció digno. No. Le digo, bueno, estoy con una relación con su hija. Le vengo a pedir autorización para salir con su hija.
Bueno.
El tipo empezó a rascarse ahí contra una columna.
Bueno, qué desagradable.
Acá dice, viene mucho. Viene mucho y la verdad dice, nadie me pide autorización.
Sí.
Entran y salen.
Bueno.
Dice, como Pancho por su casa.
Bueno, pero, no sé.
¿Usted sabía que la hija...?
No, yo no sabía. Bueno. Le digo, no le permito hablar así. No, que no me permití, dice el tipo. Y ahí se dio cuenta que tenía la sábana. Pero miró... Y le dice a la mujer, vaya, hágame la cama.
Qué mal que la trató también.
Toda una familia moderna y de vanguardia.
Bueno, pero yo le había llevado una botella.
Ah, qué bien, un regalo.
De anís.
Para...
De los ocho hermanos.
Sí. ¿Para el señor o para destapar la cañería?
Para el tipo, sí.
Para el tipo.
Digo, mira, aquí le traje una botella de anís para que vea qué clase de persona soy.
Sí, muy bien.
Soy un poligrillo, man.
Sí, sí.
Pero dice, trae igual. Yo empezó a tomar el anís de los hermanos. Y
ya
ahí...
¿Directamente él?
Sí, él.
Sí.
Y
entró en confianza.
Y entró en confianza. Sí. Dice, mire, esta casa, dice, mejor que no le hable.
¿Por qué? ¿Por qué? Está mal. Estaba...
No sé por qué, qué sé yo. Me dijo, bueno, dice, ¿me presta 1000 pesos?
El tipo le dijo.
Me parece
el tipo. Sí, el tipo.
Pero que y de golpe, si recién lo conozco.
Sí, bueno, pero tiene que aprovechar.
Bueno.
Yo lo entiendo al tipo, ¿eh?
Pero ¿por qué lo entiendo? No.
Yo hubiera hecho lo mismo.
Bueno, pero qué desubicado.
Por favor.
Dice, ¿me presta 1000 pesos? Le digo, mira, un momento, le digo, yo busco.
Usted tenía 1000 pesos.
Espere. Le digo, mira, tome, a ver. Tengo 100.
Sí.
110.
Ya pesó mal.
115.
Bueno,
120. Tengo 150.
Sí.
No.
Dame.
Me sirvió también. Menos desastre. Por favor.
Dice, no. ¿Con cuál de ellas es la que querés andar?
¿Cómo?
Dice, pues son tres hermanos.
¿Y usted sabía cuál era?
Digo, la más grande. ¿Te asegura que la más grande? Porque la segunda parece más grande que la más grande.
¡No!
La más chica se fue hace mucho.
Ah, bueno. Entonces estaba entre...
Pero bueno, la que sea. Pero ¿sí? ¿Estás seguro que la más grande? Sí. Entonces dame por lo menos 50 pesos más.
¡No! ¡Desastre!
Bueno, dice, sentate ahí. La verdad, dice, parece mentira la juventud de hoy. Y se quedó dormido.
¡No!
Ahora, pero mentira, ¿cómo terminó la historia?
Bueno, a mí también.
Porque, que ¿y la chica?
Y, bueno, en eso ya se habían hecho como las 5 de la mañana.
Sí.
Estábamos contando cuentos.
No, bueno, se hizo tarde.
A mí es el que me gusta. Bueno, me contaba cuentos.
Sí.
Contó 3 veces el mismo.
Sí, no.
Y si le estaba dando al anís.
Sí, y por ahí, dice, paró. Dice, mirá, paró un auto en la puerta.
Sí.
Me parece que es la nena, dice.
Sí.
La mayor. ¿Es un Renault el que paró? Sí, le digo. Un auto que se mueve mucho. Sí, dice, es el del Renault.
No. Señor, qué mal cuadro.
Por ahí pasa como a la media hora, 40 minutos.
Sí.
Se abre la puerta. Primero, mucha cerradura.
No,
y entra la mina, así todo. Toda despechugada.
Señor.
Que no podía caminar, se caía, se agarró. Buenas noches.
Qué desastre, por favor.
Bueno, era la que le gustaba a usted.
Era la que le gustaba a usted. Y le digo, Viviana. Dice, Viviana.
¿Y qué?
¿Quién sos? Me dice.
¿Cómo?
Y se dio vuelta y le pregunta al padre, dice, ¿qué es el nombre, el novio de Carla?
Ah,
Carla era la otra.
La hermana.
No, dice el padre. Dice que quiere formalizar con vos.
Sí.
¿Cómo?
Pero me llamó, me dijiste algo a mí, pues la verdad que no tengo las cosas muy claras.
Pero ¿cómo,
no,
señor?
Estuve con una persona, no importa quién.
Bueno, ya es muy mal antecedente.
Ahí se desmayó un ratito.
Bueno.
Y después volvió en sí. Me dice, mirá, yo entiendo que puede ser que yo te haya dicho que te quería o algo.
¿Ella dijo sí. eso?
No, le digo, voy a ser sincero, no me dijiste. Ah, bueno, macho, dice, si no te dije.
Bueno.
Ya que te haya dicho, no significa nada. Si encima no te lo dije, que venís acá.
Tiene un desastre. Digamos,
en eso golpean la puerta.
¿Quién era?
¿Quién es? Dice, el de la moto.
¿Cómo el de la moto?
No, es el de la moto, dice. Dice, yo le dije que viniera tarde porque sabía que iba a salir con el de Renault.
Sí,
pará, dice, pará que ahí voy. Ay, soy.
Tiene toda la industria automotriz, la mina.
Papel del sur.
Eso es reactivación.
¿Y usted qué dijo? ¿Le dijo?
Entonces, no, ahí...
¿Y el padre?
Que tenía que apurar la cosa. Le digo, tengo muy buen trabajo.
Bueno.
Nada más le dije.
¿Y qué usted dijo, tiene buen trabajo? ¿Es eso?
No, trabajo más o menos.
Bueno, ¿y qué dijo ella?
¿Cómo un buen trabajo? ¿Y qué me importa a mí?
Bueno, pero... Claro. ¿Y usted?
¿Y el padre qué decía todo esto?
El padre estaba ahí, por ahí se levantó.
Sí.
¿Qué pasa acá? Dice, ¿qué está pasando? ¿Usted con quién me confunde? ¿Cree que mi hija es una mujerzuela? Dijo. Se ve que estaba soñando con algo.
Sí.
Y sacó un bufoso.
Bueno,
a ver. El pantalón tiene un tiro al aire.
No.
Oh, oh. ¿Cuándo sintió el tiro al aire, el de la moto?
Sí.
Escuchamos.
Por ahí estaba medio trampeando.
Y la mina salió afuera. Hernán, Hernán, le grita. Y vuelve para adentro. Esa costumbre que tenés, papá, de tirar tiros al aire.
Adentro.
Y ahora, ¿qué le digo yo a este muchacho? A mí.
¿Por qué se metió en un berenjenal ahí?
Y a mí no tiene nada que explicarme. ¿Cómo que no? Vos tenés que explicarme, me dice el padre,
el
se agarró conmigo. Ahora no me acuerdo. ¿Vos cuál sos? Dice el del Renault. No, soy el que te traje la niña. ¡Ah! ¿Sabes cómo te quiero? Me dijo. Bueno, por ahí cayó otro y la mina se la tomó.
¿Y cómo? ¿Y usted se quedó sin el padre?
Y me quedé con el padre como hasta las 8 de la mañana.
Señor, qué relación.
Después esperé que se durmiera y me fui. Me costó la botella de anís 150 pesos. Porque los 50 pesos de mano se los di.
Ah, bueno, muy bien.
A mí no me van a llevar por el lado.
Bueno, por favor.
Qué bueno, desastre. Así que... todo eso es muy importante.
Sí.
Dice, intenta pagar tú.
Sí.
Ya le pagué. Ah, y si es que van, ponele.
Se invita a un lugar.
Ah, conviene ir a un restaurante, sí, o conviene ir a la casa. Mejor un restaurante.
No,
un
primero restaurante. El restaurante.
Un restaurante, sí. Y usted invita a sus suegros.
Yo tengo que invitar.
No, bueno, bueno.
Acá dice, sí, intenta pagar tú al final,
claro,
de la semana.
Claro, llega el
mozo. Mozo, acá.
No dice así.
Sí, deje
no,
la plata.
No, ahí. La mojo, no dice así.
Y el tipo, el padre se enoja por ahí. Dice, ¿qué te crees que no vale mi plata?
No, señor.
Cóbreme acá, mozo, acá, cobre. No, voy a pagar yo porque... ¿Qué? ¿Por qué? Que soy un poliguillo, me vas a llevar por delante. ¡Mos! ¡Mos! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?
No, se tiene que
calmar. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?
Tiene que calmarse, ¿no?
1.800 pesos. No tengo.
Ah, bueno, tiene que tener el dinero.
No tengo, dice el padre. Ladrones, 1.800 pesos en mi época.
No discuta.
Usted mismo, claro, yo comí una pavada.
Y ahí tiene que pagar usted.
Y ahí, permítame, voy a pagar yo. ¿Cuánto es?
1.800 pesos.
Que no tengo, tampoco.
Bueno, sí. ¿Y entonces que nadie trajo 1.800 pesos?
Lamentablemente, traje 100, 110...
Bueno, por favor. es consecuente.
Puedo llegar a 150. Pero puedo pasar a mañana a pagar. Dice el tipo ya llorando.
No, ¿cómo le va a decir?
Y al final pasa otro novio por la puerta. Sí. ¿Qué está pasando aquí?
No, que...
Soy el del Renault.
¿Otra vez el del Renault? Sí.
Bueno, intenta pagar tú. Aunque los padres de tu pareja te hayan invitado al lugar e insistan en hacerse cargo de los... ¡Ah, insisto! Esta acción no será en vano.
No, yo creo que si lo invitaron a usted, tiene que pagar el padre de la novia.
No, acá dice.
No, para
muestra
mí...
que eres autosuficiente.
Claro.
Soy autosuficiente. Aquí está mi tío que no me deja mentir.
Bueno, no, aquí no,
está su tío. Me está esperando en la puerta con la camioneta.
Haciéndole qué.
Muestra que tienes una personalidad independiente. Sí. Que puede ganar. ¿Puedo ganar dinero?
Bueno, mire, está bien, pero... 100. No, señor.
Si finalmente los padres no te permiten pagar la cuenta, ellos de todos modos tomarán positivamente el intento.
Cuidado
que no hagas el intento, no hagas un blef.
No, usted tiene que tener.
Haces el que vas a pagar y después aflojas a lo último.
No, hay que bancarlo hasta el final.
Está bien, pague usted, doctor, comisario.
No. Uno tiene que estar decidido y pagar.
Claro.
No, por favor, dice usted.
Bueno, sé tú mismo.
Ah, qué bueno. Eso es lo más importante, ser auténtico.
Sí.
Con lo que usted es fresco.
¿Sabe lo que no conviene por ahí? Hablar mucho de uno mismo.
No, es verdad.
Un límite. Algo dar a entender, pero no tampoco que sea un monólogo.
No, monólogo. Usted empieza como, qué sé yo. Bueno, soy una persona que nací en Edimburgo.
Ah, qué interesante. Mire, no sabíamos.
¿Usted es escocés?
Sí, nací en Edimburgo el 4 de enero de 1624.
Bueno, no, qué bien, qué preciso, ¿no?
No dice esas cosas, no. Un poco dice.
Lo mínimo, de qué trabaja y nada.
¿De qué
más
trabaja? ¿Tiene algo así interesante para contar?
Bueno, soy guardabarrera.
Bueno.
Soy guardabarrera,
pero no dice directamente.
El trabajo mío consiste, cuando pasa el tren, por una calle tiene una barrera.
Sí, perfecto.
Bajo la barrera para impedir que pasen los autos.
Ah, bueno.
Pasa
bueno,
el tren, los autos se detienen.
Sí.
¿Y el tren qué? No los pisa. Dice sí, que por día yo estoy salvando un promedio de 1000 vidas.
No es así.
¿Cómo que no es así?
No es un riesgo que está...
¿Me está desmintiendo?
No, por favor, yo no le quiero decir eso. Pero me parece que...
Yo me voy a casar con su hija.
Sí.
¿Qué va a hacer su hija? ¿Me va a desmentir?
No sé.
¿Va a ir a donde yo trabajo guardabarrera y va a decir, parsante?
No sé si le va a decir eso.
No, papá, y es uno de los mejores del país. Ella entre los 10 mejores guardabarreras.
Yo era mamá.
No importa.
Bueno, mira. Vamos a poner las cosas sobre la mesa.
Aparte,
porque
yo estoy muy enamorada. Y un poco embarazada. Así que tenemos que el trámite tiene que fluir.
Pero qué raro, Carla. O cómo se llamaba la otra. Qué raro la mayor. Porque no hemos tenido todavía intimidad prácticamente nosotros. Es un embarazo.
No, tuvimos porque yo te di la mano y vos me besaste en la mejilla. Yo quedé embarazada.
Bueno, que si era así, creo que está todo dicho.
¿Está todo dicho? No está todo dicho. Mire qué pasa si mañana nace un niño con cara de Renault.
La nena dice que vos sos el padre y vos sos el padre.
Bueno, está bien, comisario.
No soy la mamá.
Esta familia no me está gustando nada. La misma persona que antes era un comisario, ahora es mi novia y está embarazada. Creo que lo mejor es que todos nos tranquilicemos y hagamos lo que se llama una pausa.
Muy bien.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
¿Sabe lo que está tomando el frío el maestro? Está en la puerta. Y ya llega, al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, Manuel Moreira, el señor Martín y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Ale Ale.
Muy bien, maestro, le pido un tema de los Beatles. Please, please, me.
A ver, hace mucho que no lo hacemos.
¿Rapidita?
Sí.
Un, dos, tres.
Aquí le piden al trío sin nombre, después de estos ideogramas yo leo que dice Dor, y acá qué dice
Dorio, dice
sí,
no, knocking on,
sí,
knocking on heaven's door,
ahí está,
sí,
bien,
Skull.
Bueno, a ver, eso cómo era.
Un, dos, tres y
feels like I'm knocking on heaven.
Mama put my car to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down, feels like I'm knocking on heaven's door.
Ideogramas, yo leo bidet. Usted.
Promesa sobre el bidet de Charlie García.
No, es un dibujo.
Bueno. ¿Vamos?
Sí.
Un, dos.
Asoma algo brillante en el firmamento.
La trompeta.
Ah, era la trompeta de Greffi.
Entonces,
gracias, Vincent. Es muy entusiasta, Vincent.
Vamos a hacer Misty, ¿eh? Hace mucho que no la hacemos.
Ah, sí.
Perfecto.
Bueno, dale.
¿Qué más?
¿Una trompeta?
¿Dale?
Sí, va.
Insensatez.
A ver si queda.
Bueno.
A ver.
Al ritmo del pan dulce de dolor.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Milagrosala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Malena. Malena 7:50. Tangos de trasnoche.
Su voz me están rompiendo la cabeza. El cielo, el infierno de su voz en aquel rojo atardecer. Después llegó la noche y vos con ella. Tango vestir de rojo mi pasión. En vano uno pretende no cantar las notas rojas de su herida. En vano no pretende no bailar el compás rojo de sus penas. El tango llega siempre en despedida al odio de esta ausencia sin adioses, y canta nuestra pena chiquitita, nuestro sueño de buzones en la esquina de los dioses. Rojo el despertar a la traición, rojo el desatino del puñal, rojo como el alma del carbón, lo que nos queda cuando ya es tarde, cuando ya es tarde para hablarle a la razón. Y vuelve en un rojo atardecer el cielo, el infierno de su voz. Su voz la roja sombra que perdí, su voz el corazón que siempre di, el viejo corazón, el rojo corazón, el mismo corazón es siempre el rojo.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
En Buenos Aires es de 14 grados, el cielo está despejado, humedad 62%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 5 décimas. Para la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la inflación de octubre fue de 2,9%. El último informe de la UMET indicó que los rubros que más se encarecieron fueron educación con 4,5% y bienes y servicios con 4%. Según el estudio, en los primeros 10 meses del año, el acumulado es de 116,9 puntos, mientras que en la comparación interanual, el IPC alcanza el 202,9%. Por su parte, el INDEC difundirá este miércoles su medición oficial de índice de precios minoristas para octubre. Las provincias reiteraron sus reclamos por las hidroeléctricas. Entre Ríos volvió a acudir a la Corte Suprema por Salto Grande, Río Negro y Neuquén exigieron las represas del Comahue y Mendoza por la deuda de los Nihuiles. Esto se da en el marco de las negociaciones por el presupuesto y luego de que Milei oficializara el régimen de reparación federal.
Deportes.
La selección realizó su primer entrenamiento de cara al partido contra Paraguay. Los dirigidos por Lionel Scaloni, incluido Lionel Messi, trabajaron en el predio de Ezeiza durante la tarde de este lunes. Este martes arribarán al país Nicolás Tagliafico, Alejandro Garnacho, Lautaro Martínez, Nehuen Pérez, Valentín Castellanos y Nicolás Otamendi para completar el plantel argentino. El miércoles la selección volará a Asunción para enfrentar al combinado paraguayo el jueves a las 20:30. El dólar oficial cerró en 1.027 pesos, el informal en 1.135 pesos y el riesgo país en 850 puntos.
Tránsito.
A las 17 el frente de izquierda se concentrará en el obelisco y luego marchará a la Plaza de Mayo. En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados, el cielo está despejado, humedad 62%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Luego tu piel como de nieve en una ausencia leve. Retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido del olvido. Paso que vuelve del fracaso. Canciones ya pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendrá, y mentiré para reír. Mentiré para llorar, torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir. Torna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio.
tenga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme cruzar su feudo Palermo. El bigote un poco gris.